dicen
y diremos.
Diremos cómo nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. Dimitri, en esta edición de nuestro programa hablaremos de dos declaraciones de las que se hicieron mucho eco en los medios occidentales y que parecen ser muy sintomáticas. En una histórica entrevista concedida al periódico británico The Guardian, el jefe de inteligencia británica, conocida también como MI5, Andrew Parker, dijo que la creciente agresión rusa se perfila como una amenaza cada vez más visible para el Reino Unido. Estas declaraciones casi coincidieron con el llamamiento sin evasivas del ex secretario general de la OTAN, Fogh Rasmussen, a Estados Unidos a que vuelva a ser un gendarme mundial.
Bueno, me imagino que necesitan a este gendarme para contrarrestar la, bueno, entre comillas, amenaza rusa. Pero hablando en serio, las declaraciones de Parker y las posteriores de Rasmussen me parecen muy preocupantes, porque Rasmussen deja claro que le parece poca la actividad militar de Washington en el escenario internacional, mientras Parker ofrece una excusa perfecta para aumentar esta actividad. Quería dedicar además unas palabras a la entrevista de Parker. Realmente ha sido una aparición histórica, porque normalmente un jefe de servicios especiales no concede entrevistas a los medios, y de hecho ha sido la primera entrevista a un medio en toda la historia de los servicios especiales británicos. Por eso me parece aún más sintomático que aprovechara esta ocasión para advertir a sus compatriotas de la creciente agresión rusa. Les ofrecemos aquí un fragmento del artículo publicado por The Guardian que hemos traducido al español.
En la primera entrevista concedida por un jefe de M15 en 107 años de historia, Andrew Parker dijo que mientras todos se concentran en la amenaza del extremismo islámico, acciones encubiertas llevadas a cabo por algunos países representan una amenaza creciente. La más destacada es la que representa Rusia. Utiliza todos sus organismos estatales y poderes para propagar su política exterior en el extranjero de manera cada vez más agresiva, que incluye propaganda, espionaje, subversión y ciberataques. Rusia está trabajando hoy en toda Europa y en Reino Unido. La misión de M15 consiste en impedírselo. Parker dijo que Rusia todavía tiene muchos agentes de inteligencia que trabajan sobre el terreno en Reino Unido, pero la diferencia del momento actual de los tiempos de la Guerra Fría es el auge de los ciberataques. Los objetivos de esos ataques rusos son secretos militares, proyectos industriales, información económica, el gobierno y su política exterior.
Y parece que el jefe del MI5 sin evasivas califica a Rusia como un imperio del mal, Evil Empire. Lo que pretende decir es que los espías rusos están por todas partes y siempre con fines malignos, como no podría ser de otra manera, ¿no?
Como no, Javier, sí.
Aunque a mí no me parece, por ejemplo, que defender tu política internacional sea un delito. No es de extrañar entonces que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, haya valorado con ironía las declaraciones de Parker. Cuando los periodistas británicos pidieron que Zakharova comentara las acusaciones del jefe del MI5, la diplomática rusa dijo que le gustaría hacer una pregunta para precisar el punto de vista de Parker. Si considera que la designación de Boris Johnson como jefe de la diplomacia británica es obra del Kremlin, según escribió Zakharova en su página de Facebook.
Bueno, la ironía consiste, digo yo, en que Johnson, quien ocupa el cargo del ministro de Exteriores del Reino Unido desde julio de 2016, se ha convertido ya en un personaje político bastante controvertido, por decir algo, y diría yo casi de anécdotas, que perjudicaba bastante la imagen internacional del Reino Unido. Pero volvamos a las acusaciones del jefe de la inteligencia británica. A mí me provocaron directamente la sensación de un déjà vu, porque casi coinciden con las que hacen con frecuencia algunos políticos estadounidenses. Por ejemplo, muchos en Estados Unidos parece que están convencidos de que Rusia está manipulando la campaña electoral en su país a través de métodos clandestinos.
En la segunda parte de nuestro programa veremos hasta qué punto son absurdas semejantes declaraciones. Pero eso tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando sobre las acusaciones contra Rusia por parte del jefe de inteligencia británica, Andrew Parker. Tal y como hemos dicho, estas acusaciones de que los agentes rusos están por todas partes para propagar la política internacional rusa y además manipular a los gobiernos extranjeros no son nuevos. Varios políticos estadounidenses han acusado recientemente a Rusia de intentar manipular el proceso electoral en Estados Unidos, y en una reciente declaración del presidente ruso Vladimir Putin, recogida por Hispan TV, veremos hasta qué punto son absurdas semejantes acusaciones.
¿Alguna persona seria piensa que Rusia puede de alguna manera influenciar en la decisión de los estadounidenses? ¿Es Estados Unidos una especie de república bananera? Estados Unidos es una gran potencia. Si no tengo razón, corríjanme, por favor.
La verdad es que no solo le parecen absurdas a Putin las acusaciones contra Rusia de manipular la campaña en Estados Unidos. Los servicios especiales de Estados Unidos precisamente informaron esta semana a los medios nacionales de que no hay pruebas de una implicación del Kremlin en la campaña a la Casa Blanca. Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia de la agencia EFE.
Las investigaciones del FBI sobre la implicación del Kremlin en la campaña a la Casa Blanca no arrojaron vínculos con el magnate republicano Donald Trump, cuyos comentarios sobre Rusia han generado todo tipo de especulaciones, informó The New York Times. De acuerdo con el rotativo neoyorquino, el FBI ha investigado los asesores más próximos a Trump, ha indagado conexiones con magnates financieros rusos, han buscado a los responsables de los ataques informáticos contra el Partido Demócrata y ha seguido una pista sobre una comunicación entre el republicano y un banco ruso. Los agentes aseguran que ninguna de las investigaciones ha arrojado, de momento, ningún vínculo entre Trump y el gobierno ruso, apuntó The New York Times, que no identificó a sus fuentes.
Y aunque al presidente ruso y a muchos en Rusia parezcan absurdas semejantes acusaciones por parte de políticos estadounidenses, así como las del jefe de la inteligencia británica, parece que Occidente, Dimitri, va en serio en este
caso,
¿no?
Como siempre, sí, como siempre, sí.
Y además quiere aprovecharlas como pretexto para recurrir con más frecuencia a la fuerza militar para solucionar problemas internacionales.
Es sintomático, digo yo, que precisamente otro medio británico, el canal Sky News, haya publicado, casi coincidiendo con la entrevista de Andrew Parker en The Guardian, otra entrevista con el exsecretario general de la OTAN, Fogh Rasmussen, en la que llama a Estados Unidos a ser un gendarme internacional más activo y recurrir más a menudo a la fuerza militar. Les ofrecemos aquí un fragmento de las declaraciones de Rasmussen a Sky News.
Considero que el presidente Obama ha sido demasiado reacio a usar la fuerza militar o a amenazar con el uso de fuerza militar para prevenir conflictos en el mundo. Tras este periodo de reticencia, necesitamos más intervencionismo estadounidense. En la realidad necesitamos a Estados Unidos como gendarme internacional. Necesitamos liderazgo global de Estados Unidos.
Considero que últimamente no nos faltan ejemplos de cómo interpreta Estados Unidos el término liderazgo global. Podemos ver resultados de este liderazgo, por decir algo, en Libia, Ucrania, Siria e Irak. Tras la intervención estadounidense directa o indirecta, todos esos países están en guerra, aunque cada caso es muy distinto, eso sí. Pero Occidente sigue acusando de todos los males a Rusia. El absurdo llega a tales extremos que a veces parece que los líderes europeos prefieren sacrificar la lucha antiterrorista en aras de poner trabas a Rusia a distancias de Washington.
Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. Tal y como hemos dicho antes, las incesantes críticas y acusaciones de Occidente contra Rusia han creado una situación tan absurda que da la impresión a muchos de que los líderes europeos están dispuestos a perjudicar la lucha antiterrorista en aras de poner trabas a Moscú a instancias de Washington. Les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia de RT.
Nuevos datos y declaraciones sobre el conflicto en Siria. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que unos 2.000 opositores moderados habrían atacado instalaciones civiles, también escuelas y hospitales. Se ha preguntado al titular de defensa ruso, Sergei Shoigu, si esta es la posición con la cual es necesario sentarse a la mesa de negociaciones para entablar un diálogo que solucione el conflicto en Siria. También se ha referido Shoigu a las relaciones con Occidente, en concreto a la negativa de naciones como España y Malta de permitir a portaaviones rusos la entrada a sus puertos.
Al parecer, nuestros socios entienden así su contribución a la lucha contra el terrorismo internacional en Siria. Es hora de que los colegas occidentales concreten contra quién luchan, contra los terroristas o contra Rusia. Quizás ya olvidaron quién provocó la muerte de inocentes en los atentados de Bélgica, Francia, Egipto, Irak y otros países. Más de 2.000 de los llamados opositores moderados, apoyados por 22 tanques, 15 vehículos de combate de infantería, 8 vehículos yihadistas con suicidas y lanzacohetes múltiples, bombardearon masivamente los barrios residenciales, las escuelas y los hospitales. Los combatientes armados matan a decenas de civiles a diario, cuando estos intentan acercarse a los corredores humanitarios en Alepo. ¿Esta es la posición con la que se puede negociar?
Parece evidente que Occidente o no quiere o realmente no está interesado en que Rusia triunfe en su lucha contra el terrorismo que lleva a cabo en Siria. ¿A qué se debe semejante posición? Nos preguntamos, ¿no? El analista
internacional. Yo también me pregunto, sí.
Exacto. En este sentido, el analista internacional Carlos Santamaría ofrece sus versiones en un comentario a Hispan TV.
El analista internacional Carlos Santamaría está con nosotros para analizar este tema desde San Juan de Pasto, Colombia. Saludos cordiales. ¿Por qué el Occidente no quiere que salgan victoriosas Rusia y Siria en su operación contra Daesh, como dice Moscú?
Hay tres razones de peso hoy día. Primera, los aliados de Occidente, que son Daesh y Al-Qaeda, están siendo derrotados pese a toda la financiación y el armamento que le están entregando. Es decir, sus aliados también perecen. La segunda razón es muy importante. Se ha demostrado a nivel mundial que el terrorismo, por muy bien financiado y organizado que esté, puede ser derrotado y es aleccionante para el mundo. Y la tercera razón es que se está dando la evidencia profunda de que las potencias occidentales tienen un amigo aliado que es el terrorismo y hoy día no pueden ocultarlo. Estas tres razones son las que permiten entender que el conflicto aún continúe en esta región.
Pues a mí las explicaciones que da el analista internacional Carlos Santamaría me parecen, la verdad, muy convincentes. La intervención de Rusia en Siria echó por tierra todos los planes de Estados Unidos y de sus aliados en la región, más aún los éxitos militares de Rusia y de las tropas del presidente Bashar Assad, cada vez provocan más preguntas de por qué la coalición internacional, que lleva bombardeando a los terroristas un año más que Rusia, no ha conseguido hasta ahora ningún éxito importante, ningún, digamos, progreso. Y desde esta perspectiva tiene razón el jefe de la inteligencia británica, Andrew Parker, quien considera a Rusia como una amenaza a los intereses del Reino Unido. Quiero decir que si estos intereses incluyen realmente alianzas secretas con movimientos de terroristas o bien próximos a los terroristas, en este caso Moscú, realmente tendría que ser considerado como una amenaza. Pero lo peor de todo es que la solución que ofrecen para impedir que Rusia siga defendiendo su política exterior en el escenario internacional no significa más que echar leña al fuego. Porque hemos visto ya en varias ocasiones los resultados del intervencionismo militar de Estados Unidos y de lo que sus aliados llaman el liderazgo global, y que en la realidad significa solucionar problemas sin preguntárselo a nadie. Si esta política fuera más, el mundo no tendría más remedio que estar temblando y preparándose para tiempos peores.
Permíteme que te diga, Dimitri, que has dibujado una perspectiva bastante sombría, ¿no?
Es lo que hay, Javier.
Es lo que hay, ¿no? Y bueno, no nos queda más remedio que esperar a que, evidentemente, esto no se cumpla, ¿verdad, Dimitri?
Estoy de acuerdo, sí.
De mismo modo, como que nos queda, o no nos queda más remedio, mejor dicho, que despedirnos de nuestros oyentes, porque hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Dicen y diremos, como siempre, quienes les hemos acompañado.
Dimitri Policarpov.
Y Javier Benítez. La invitación, Dimitri.
Como siempre, dentro de una semana. Hasta la próxima.